7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 2 de enero con Javier Fernández Mar. Domingo de un vistazo y en un momento.
Ya son 12 los detenidos en Turquía por el atentado de la pasada Nochevieja en una discoteca de Estambul, en la que fueron asesinadas 39 personas. La policía sigue buscando al atacante. Esto en un día en el que los políticos han vuelto al trabajo por Año Nuevo. El objetivo número uno del gobierno del PP para este 2017 es aprobar los presupuestos, tarea que no será fácil si el PSOE sigue rechazándolos. Postura que van a mantener, según el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia.
El Partido Socialista no va a apoyar los presupuestos generales del Estado para 2017 y casi con toda seguridad vamos a presentar una enmienda a la totalidad al proyecto que presente el gobierno.
Mientras tanto, en Podemos el año comienza como terminó, con el partido dividido. Además de los errejonistas y pablistas, hoy ha opinado sobre el devenir de la formación morada uno de sus fundadores y representante de la corriente anticapitalistas, Miguel Urbán, informa Álvaro Echeverría.
El eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, una de las caras más visibles de anticapitalistas, la tercera vía en la formación morada, junto con los llamados errejonistas y pablistas, ha advertido sobre la tendencia a moderarse en Podemos, algo que considera un error, porque les acercaría, por ejemplo, al PSOE.
Con el Partido Socialista, la gestora, nosotros no tenemos nada que hacer. Lo digo abiertamente, no pasa nada. Pero si es que son los aliados del el extremo centro, son parte de ese establishment que tenemos que combatir y son el mayor aliado del Partido Popular y de sus recortes.
Para Urbán, que Íñigo Errejón y Pablo Iglesias se lleven bien o mal, le da igual, ha dicho, y lo que le preocupa es que las pugnas internas por el poder puedan estar creando una fuerte desafección entre los votantes de Podemos. Para el eurodiputado, Vista Alegre 2 tiene que suponer el fin de las peleas de patio de colegio, como las ha definido, para crear un Podemos menos unificado, pero más plural.
Y por último, sepan que la edición europea de la web Político se ha fijado en nuestro país para elaborar su lista de personajes que probablemente van a arruinar este 2017. Concretamente aparece Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña. La razón, obviamente, es el referéndum independentista que pretende convocar este año. Comparte lista con los hackers rusos, Beppe Grillo o Marine Le Pen.
Vamos a ver qué está pasando ahí fuera, qué más está pasando. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en Berlín. Rosalía Sánchez.
La detención preventiva de cientos de norteafricanos en Nochevieja está acarreando duras críticas a la policía de Colonia. Representantes del Partido Los Verdes y también Amnistía Internacional acusan a los agentes de racismo. Alegan que las acciones policiales deben estar fundadas en amenazas concretas, no en la procedencia extranjera de los detenidos. El gobierno desde Berlín defiende la actuación de las fuerzas de seguridad y recuerda que el objetivo era no permitir la repetición de los abusos del año pasado. Hoy ha sido detenido un solicitante de asilo sirio en el Sarre, acusado de haber contactado con Daesh pidiendo financiación para un atentado en Alemania. 180.000 euros pidió en diciembre a través de un intermediario con el que contactó a través del servicio de mensajería Telegram. Quería comprar vehículos y explosivos. Y UNICEF ha denunciado la situación en la que se encuentran los niños refugiados en Alemania. Viven durante largos periodos de tiempo en albergues comunitarios, lugares en los que no pueden estar debidamente protegidos ni de la violencia o el abuso y donde carecen de oferta educativa o lúdica o no tienen acceso al apoyo psicológico.
Vamos hasta Londres. José Luis Concejal.
La policía británica pide mucha prudencia a todos los turistas que estos días se encuentran de viaje en el extranjero. Desde el Ministerio de Exteriores recomiendan a todos estar vigilantes después de los últimos atentados en Berlín y Turquía. Se recomienda además seguir las indicaciones de las autoridades locales. Vuelve la lucha al seno del Partido Laborista. Las encuestas le siguen dando un mal resultado y su influencia es cada vez menor entre la población. Varios miembros piden la dimisión de su líder Jeremy Corbyn si no mejoran los sondeos en los próximos meses. En principio, las elecciones generales se celebrarán el próximo 2020 en el Reino Unido. Para terminar, hablamos de los chicos malos del Brexit. Este podría ser el título de la película que quiere llevar al cine la compañía Warner Bros. Las conversaciones entre la productora y varios donantes del Brexit están muy avanzadas para llevar a cabo el proyecto. Una historia con la que se conocerían todos los detalles de una campaña histórica que llevó al pueblo británico británico a votar el pasado 23 de junio por la salida de la Unión Europea.
Vamos hasta Marruecos, Rabat. Beatriz Mesa.
División en la sociedad tunecina y en la clase política en torno al fenómeno de los retornados yihadistas de Siria. Los islamistas del partido Ennahda, en coalición gubernamental con el Partido Liberal de Nida Túnez, piden que los verdaderos arrepentidos de la organización Daesh sean tratados con clemencia. Los yihadistas deberán reconocer sus crímenes, dar testimonio de lo que han vivido y aceptar la desradicalización. Se piensa que la voz del arrepentido puede contribuir al contradiscurso de los líderes de Daesh. Esta polémica surge en un día de luto también para Túnez, porque dos de las 39 víctimas del atentado en Estambul son tunecinos y sus cuerpos serán repatriados hoy a la capital. Y también es noticia la detención de una joven marroquí que cruzó a Ceuta con un niño emigrante de 8 años en una maleta de ruedas. Al parecer, el padre del niño, con residencia en España, pagó a la mujer marroquí para reunirse con su hijo en Canarias, donde vivía.
Terminamos en México con María Berza.
Las cárceles de América Latina de nuevo se convierten en tragedia. Esta vez ha sido Brasil. Al menos 60 presos han muerto, varios decapitados y algunos desmembrados, durante un motín en un penal del estado de Amazonas, en el norte del país. Un número no confirmado de reclusos ha huido y varios guardias fueron tomados temporalmente como rehenes. El motín comenzó el domingo por la tarde y duró hasta hoy por la mañana, y parece que metieron las armas por un agujero en la pared. Las autoridades creen que todo empezó por la lucha entre dos grupos criminales que querían el control de la cárcel. En Colombia, las fuerzas de seguridad capturaron a 12 miembros del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla con la que todavía no se ha firmado la paz y con la que el gobierno de Bogotá espera retomar las negociaciones a partir del 10 de enero. Y en Cuba, la primera celebración del triunfo de la revolución sin Fidel, pero su nombre estuvo muy presente en toda la parada militar, con las consignas que se acuñaron durante sus funerales, como "Yo soy Fidel". La novedad de este año fue que en el país, donde Internet sigue siendo un lujo, la prensa oficial retransmitió en directo el desfile vía Facebook.
Las 7:37, una hora menos en Canarias.
La linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Abrimos un capítulo más de nuestra clase de conocimiento del medio, de Cono, que no nos podemos oxidar en estas cosas. Para ello, contamos, como siempre, con la ayuda de nuestro hombre del tiempo, el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marta. Feliz año.
Feliz año, Jorge. También buenas tardes a ti, Jorge Alcalde, director de la revista Cuba.
Muy buenas tardes. Feliz año.
Feliz año también para ti. Bueno, vamos a empezar hablando de un descubrimiento, un río de hierro en el núcleo de la Tierra.
Pues mira, Marta, sí, bueno, se sabía desde hace unos años que había unas corrientes internas en lo que son las capas que en los libros de conocimiento del medio, que llamamos ahora de ciencias naturales, nos decían que la Tierra estaba compuesta por tres capas concéntricas, ¿no? Estaba la corteza, pues donde nosotros residimos, en la superficie terrestre, un poquito más profundo está el manto, y en el centro de todo hay un núcleo formado por metales muy pesados. Se hablaba del NIFE, porque estaba compuesto por níquel y por hierro. Y bueno, pues investigaciones que se han hecho a partir de satélites, es decir, estamos investigando la profundidad de la Tierra a partir de satélites que lanzamos al espacio, pero bueno, es la manera que tenemos, porque la mayor profundidad, recordemos, terrestre son los 11 kilómetros y poco más de la fosa de las Marianas, por tanto, nunca podríamos llegar, como relataba Julio Verne, ¿no?, al centro de la Tierra. Bueno, pues a partir de estos datos se ha descubierto que la capa externa de ese núcleo hay una serie de corrientes, bueno, que rotan con la misma dirección de rotación de la Tierra, es decir, de oeste a este, y que lo hacen a mayor velocidad que la que registramos en la superficie de la Tierra, ¿no? Por así decirlo, tendríamos como una especie de dinamo interna que rotaría a mayor velocidad, y eso tiene implicaciones, Marta, en la propia polaridad, en lo que llamamos el polo magnético de la Tierra, ¿no? Que desde principios del siglo XX, que estaría ubicado con exactitud, digamos, bajo Canadá, bajo la parte, digamos, más septentrional de Canadá, pues se ha ido desplazando hacia Siberia, ¿no? Y bueno, pues estos son datos datos de la geofísica, que conviene tener en cuenta, no solo porque nos ayuda a comprender más el funcionamiento interno de la Tierra, sino también por estas implicaciones magnéticas que
nos afectan, ¿no?, de alguna manera.
Claro, claro, claro. Los polos cambian de sitio, ¿no? Al final,
exactamente,
a lo largo de la historia geológica del planeta han ido cambiando. Y fijaos qué curioso que eso se sabe hoy en día, porque hay algunos restos magnéticos de pequeñas partículas magnéticas en algunas rocas que se orientan, sí, dependiendo del campo magnético, de la polaridad de la Tierra, y se ha podido ver a lo largo de los milenios cómo esas rocas han ido orientando, o esas partículas dentro de las rocas han ido orientando de manera diferente en virtud de el estadio evolutivo de la Tierra. Eso, me imagino, Olcina, que este núcleo, estos ríos de hierro menos sólido o menos densos que el núcleo, serán de lo más antiguo. O sea, puede que sean testigos del origen, del mismo origen de la Tierra, ¿no?
Pues mira, es un poco lo que están señalando estas investigaciones. La Tierra tiene un origen que está datado en 4.500 millones de años, y ahí lo primero que se formó, efectivamente, lo primero que se fue consolidando fue ese núcleo, precisamente. Luego las capas externas se fueron enfriando, ¿no? Porque hay un dato curioso, y es que la Tierra emite más calor, hablando de la Tierra en su conjunto, sin contar la atmósfera, más calor al espacio del que tiene en su interior, ¿no? Es decir, que la Tierra, progresiva pero muy lentamente, se va enfriando, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hoy estamos hablando porque la capa atmosférica es la que estamos alterando, claro, de todo lo contrario. Es lo que pasa con los planetas que se han formado pues con esa cantidad de años, y progresivamente en su movimiento interestelar se van enfriando, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de otro estudio que es muy interesante, alcalde. ¿Cómo es esto de poder diagnosticar o adelantarte a que a una persona va a tener Alzheimer mirando lo que dibuja?
Sí, mira, sobre todo en este caso que se ha hecho esta investigación en la Universidad de Liverpool, una psicóloga de la Universidad de Liverpool lo ha hecho con los grandes genios del arte. Ha estudiado 2.500 obras de arte de pintores modernos y contemporáneos, desde Monet hasta nuestros días, hasta Willem de Kooning ha sido el último. 2.500 obras en las que ella ha ido analizando una por una los trazos, las diferencias de trazos de estos pintores. A simple vista no se aprecian grandes diferencias, pero si se mira por microscopio y se utilizan algunas fórmulas matemáticas, se pueden ver patrones que se repiten en la forma en la que un pintor da su pincelada. Es una forma única, casi como su ADN, como su huella dactilar. Uno aplica más pintura, otro aplica menos, aprietan más el pincel, aprietan menos, y esto genera patrones que llaman los científicos fractales, porque son patrones que se van repitiendo aunque son invisibles. Esto ocurre, por ejemplo, en los bosques. Nosotros vemos un bosque y nos parece que es caótica la forma en la que las ramas crecen de un árbol y de otro, pero si miramos con ojos de la ciencia, vemos que hay patrones que se van repitiendo, que son patrones fractales. Bueno, esta investigadora ha descubierto los patrones fractales de estos artistas y ha visto cómo han evolucionado a lo largo de su vida. Algunos artistas han tenido una evolución pues muy sostenida, han ido creciendo los patrones fractales a lo largo de su obra. Por ejemplo, Picasso, o por ejemplo Monet, o por ejemplo Chagall. Y estos pintores fueron muy longevos y no tuvieron ninguna enfermedad mental. Murieron pues en plenitud de sus facultades. Otro tipo de pintores, por ejemplo Dalí o Morisot, han descubierto que sus patrones crecieron exponencialmente en un momento determinado y luego descendieron y se fueron perdiendo poco a poco. Y curiosamente, el momento en que empiezan a descender coincide entre 10 o 20 años antes de que a ambos se les diagnosticase Parkinson. Con lo cual ahí puede ver un patrón de seguimiento terapéutico. Y el caso más sorprendente, por ejemplo, es el de Jackson Pollock o el de Willem de Kooning, que los dos tuvieron Alzheimer al final de su vida, y en este caso se ve una especie de boom de los patrones fractales 20 años antes del diagnóstico de la enfermedad, que ese ya se mantiene así para siempre. Es una especie como que es un caos de repentino, pero ojo, no un caos en su pintura, no en lo que vemos, sino en el modo en el que invisiblemente aplican en la pintura, en el pincel. Bueno, los científicos consideran que a lo mejor esto en el futuro podría servir para poder diagnosticar mucho antes de lo que hasta ahora se diagnostican enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, gracias al seguimiento de ese tipo de patrones. Por ejemplo, se descubrió con Ronald Reagan, un investigador hace unos años realizó un estudio de todos sus discursos y también halló patrones fractales diferentes cuando él empezaba a tener los primeros síntomas también de la demencia. Uh-huh. Con lo cual podemos ver que en algunos de nuestros actos dejamos huellas de lo que en el futuro va a ser la enfermedad mental y que todavía los médicos no son capaces de detectar.
Y que es fundamental luego para poder tratarlo, es decir, cuanto antes mejor.
Claro, estas enfermedades, uh-huh, bueno, el Alzheimer, por ejemplo, no tiene cura, por desgracia, pero preparar al paciente y a sus familias para lo que les va a venir, pues es muy útil, y cuanto antes se sepa que eso va a ocurrir, mejor, sin duda.
Oye, hablamos de esto prácticamente casi todos los años, el problema de que no todos en su casa, en algunos países, tienen pues los mínimos utensilios para el saneamiento y demás, ¿no? Hemos conocido que 2.400 millones de personas en el mundo carecen de retrete en sus casas, y esto no es una noticia de escatología, sino que esto o escatológica, sino que esto tiene unas consecuencias, ¿no?
Pues sí, Marta, nos puede parecer chocante, ¿no?, comentarlo desde el mundo desarrollado en el que vivimos, pero son muchos cientos de millones de personas las que en todo el mundo no disponen de algo básico, ¿no?, de uso cotidiano, y que además tiene una implicación sanitaria fundamental, ¿no? A eso se une, Marta, que cerca de 700 millones de personas tampoco disponen de agua corriente a diario, ¿no? Uh-huh. Bueno, si unimos esos dos factores, bueno, pues estamos incidiendo, y eso Jorge lo sabe muy bien, en problemas higiénicos diarios, ¿no?, de multitud de personas en diferentes regiones del mundo que ni pueden lavarse a diario o no pueden desarrollar pues sus funciones vitales con un mínimo de pudor, por sí, así decirlo, ¿no?
De hecho, hay un día internacional del retrete, que tiene ese nombre, que nos puede parecer efectivamente escatológico o banal, pero no lo es, porque pone de manifiesto el problema que está contando Jorge de la importancia de este saneamiento que a tanta gente le falta. Y tenemos que recordar que la principal causa de mortalidad, y sobre todo de mortalidad infantil en el mundo, son las diarreas, son las diarreas entéricas, los problemas gástricos derivados de una mala higiene y de un mal consumo de agua no saneada. No hay otra razón que mate a más niños en el mundo que esa, algo que en nuestro mundo desarrollado y rico es tan fácil de resolver, y que sigue siendo la principal causa de mortalidad infantil en el planeta.
Hay un dato bueno que es tremendo, ¿no?, que cada 2 minutos y medio muere un niño en el mundo por falta de higiene, ¿no?, lo que ha comentado Jorge, por problemas de diarrea, de enfermedades intestinales. Y bueno, pues esto es uno de los objetivos que se marcó la ONU en aquellos objetivos del milenio, y que desgraciadamente pues va con mucha lentitud, ¿no?
Sí. Bueno, seguimos hablando de ello, me temo, cada cierto tiempo. Gracias a los dos, Jorge Alcalde, director de la revista Quo.
Hasta otra.
Gracias, Jorge Lucina.
Un fuerte abrazo.
Oye, a ver
todos.
Si se nos va este frío ya un poquito, que nos dé tregua.
Bueno, pues nos queda.
Venga, gracias, conserva.
Gracias a los dos. Lo siguiente es un mensaje de Securitas Belén.
Según fuentes oficiales, en España durante el 2016 se produjeron 311 robos con fuerza en domicilios al día. Pero desde Securitas Direct quieren colaborar para reducir esta cifra en 2017. Por eso quieren ofrecerte un estudio de seguridad con unos de sus expertos para que te indique los puntos vulnerables de tu vivienda y cómo puedes protegerlos. Solicita tu estudio de seguridad llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna.